Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a este su episodio de UX en español. El día de hoy estaremos hablando de un tema que tiene que ver con todas las personas que participan en el proceso de diseño UX. Y para eso invitamos a una súper admirada persona, en particular de UX en español. Y si no la conocen, la conocerán. Es emprendedora, es diseñadora de producto. Y, por supuesto, una gran líder de UX. Está con nosotros Fernanda Amenta.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fer, por invitarme.
Pues gracias por darnos este espacio de que puedas compartir tu punto de vista, tu experiencia, que ya verán y ya escucharán mucho de la experiencia que tiene Fer. Quisiéramos empezar un poco con... que te presentes por la gente que despistada, que no te conoce. Y sabemos que eres CEO y creadora, emprendedora de una empresa que se llama Nido. Que nos platiques de ti, que nos platiques igual de Nido, y de ahí vamos platicando un poco de qué es el tema de liderazgo.
Bueno, excelente, muchas gracias. El otro día un poco ya estuvimos conversando, la verdad que estuvo muy linda esa conversación y me gusta porque no pudimos hacer como algún filtrado también para la audiencia y siento que esa síntesis también es acercarles como más calidad en el episodio. Cuando hablamos un poco sobre, bueno, mi bio, la verdad que bueno, una persona tiene como muchas cosas en su haber y somos muchas cosas. Pero bueno, pensé que quizás hay tres aspectos de mi persona que son relevantes a la conversación que estamos teniendo. Bueno, la primera, como bien dijiste, soy emprendedora y creadora de Nido, lo que significa que, bueno, me encanta crear cosas y colaborar con gente. Eso es lo primero, digamos, de mi persona y creo que es lo más de base. Por otro lado, también... Como bien dijiste, soy, bueno, CEO y fundadora y estoy como a cargo de lo que es tanto la dirección como la formación de la organización, lo que significa que estoy en un constante aprendizaje ¿no? personal en cómo ayudar también a otras personas, cómo crecer yo misma como ser humano. Y bueno, en último lugar, que es un poco también lo que nos conecta como colegas directamente, que soy diseñadora de producto, y eso significa que no solo busco oportunidades para ofrecer soluciones a problemas que tenemos a diario, sino que también esas soluciones que creamos tengan un impacto y un valor a escala, ¿no? Que a veces creo que, o por lo menos yo siento que esa es la principal diferencia entre quizás algo más de UX y de producto, ¿no? Como que a veces no pensar en la escala y pensar en cómo eso impacta en muchísimas personas y cómo llega a esas personas tiene también que ver con esa visión que está más ligada a producto, más allá de que obviamente se habla más del negocio y demás, ¿no? Pero bueno, así es, ese es el costado que yo le veo.
Oye, aquí para la gente que va iniciando en su carrera como UX, la vez que nos pusimos de acuerdo, que platicamos un poco de cuáles eran los temas que queríamos platicar, me compartiste una anécdota que creo que podemos detenernos un par de minutos platicando de esto y para que la gente también se visualice, se identifique un poco con tu rol y con tu carrera, en donde nos platicabas que tu primera web la hiciste en un blog de notas, ¿no? Cuéntanos esta pequeña historia.
Sí. Muy, muy nerd lo mío. la verdad es que, a ver, mi mamá es psicóloga y mi papá es ingeniero electrónico, es una combinación medio rara, la verdad, para un matrimonio. Entonces, como que yo de muy chiquita tuve como acceso a cosas electrónicas. A mi papá le gustaban mucho las computadoras y demás, como para que nos demos una idea. Creo que esto no te lo compartí, pero yo aprendí a escribir mi nombre con un teclado, ¿no? Como escribí Ferni, no escribí mi nombre completo, me decían Ferni, entonces escribí eso. Y digamos, estuve siempre muy cerca de las computadoras un poco por esto, siempre había cosas en casa o impresoras, y bueno, empecé como desde chiquita con el DOS, así que imagínate, imprimía como cosas todo el tiempo, obviamente una nena que va a hacer, ¿no? Imprimir cosas, aprieta y sale algo impreso, es mágico, entonces me la pasaba haciendo esas cosas. Hoy siento que no es una práctica tan sustentable, siendo como, ¿no? Una cuestión más ecológica, pero bueno, en ese momento era más inocente. Y bueno, y medio como en este camino, y un poco introvertida, encontré la manera de empezar a programar en el blog de notas, exactamente, porque bueno, justamente es ¿no? un editor de texto y yo podía ahí empezar a poner las etiquetas, guardarlo como HTML y generar una página que la veía en el navegador y podía empezar a hacer que pasen cosas como, por ejemplo, hipervínculos, ¿no? Algo que, bueno, es muy básico, pero para la edad que tenía, que si no me equivoco estaba en sexto grado, es un montón. Es un montón. Así que sí, así fue. Y fue de Harry Potter, de hecho, la primera página que hice.
Y nos parece relevante platicar de esta anécdota porque todo después del camino recorrido y del tema que platicaremos hoy, creo que has adquirido pues, mucha, mucha experiencia y que seguramente en el camino has visto o te has enfrentado a diferentes éxitos, pero también a diferentes frustraciones. Y aquí, empezando a tocar ya el tema de todo este tema, de toda esta parte de liderazgo, primero queremos empezar preguntando desde lo básico de qué es el liderazgo y cuál es el rol de la líder, del líder en UX.
Bien, es una gran pregunta y creo que tiene tantas respuestas como personas que existen. Yo lo que voy a traer acá obviamente es mi perspectiva del tema y está muy cruzada por mis propias experiencias que incluyen también lecturas, personas que he leído y quienes me han acompañado también en mi trayecto profesional. Yo creo que la función de una persona que lidera principalmente es transformar el status quo, ¿no? El status quo entendiendo como el estado de las cosas, el estado de cómo están las cosas ahora. Eso yo sé que suena muy, muy lindo muchas veces, ¿no? Como suena como algo recopado. Uno se imagina literal a Steve Jobs diciendo eso y, no sé, lanzando ahí las cosas con muchos millones de dólares invertidos en publicidad para que se vea todo súper cool. Pero en realidad no siempre es tan cool como suena, ¿no? Porque transformar el status quo no es a veces, digo, sí, puede ser lanzar un cohete espacial, pero también puede ser muchas veces transformar el estado de las cosas en tu propia organización, ¿no? En la misma organización en la que estás viviendo, transitando y colaborando. Y eso a veces es muy desgastante, es frustrante y es hasta doloroso, ¿no? Realmente doloroso, duele, ¿no? Nos duele quizás, no sé si físicamente, ¿no? Pero como que son esas cosas que nos incomodan y nos angustian. Entonces, ahí es donde yo siempre digo que para transformar el status quo, solamente necesitas dos cosas, que no por eso son tan simples, ¿no? Pero podemos dividirlas en dos cosas concretamente. La primera es coraje para desafiarlo, porque es lo primero que necesitas para poder hacerle frente a eso. Y lo segundo son herramientas para transformarlo. Y ahí es donde, bueno, ¿no? Tenemos como distintas herramientas para poder trabajar eso.
Oye, y pensando justo en estas dos partes que comentas, creo que hay ciertas cualidades, ¿no? Y ciertas, no sé si tiene que ver con habilidades, pero tiene que ver más con el tema de cualidades de que tiene que debe de tener, que no necesariamente, bueno, ahorita hablaremos si se nace o no se nace, pero las cualidades que debe de tener un líder en UX y que también, bueno, tiene que ver en muchas disciplinas, pero si le enfocamos al tema de UX, ¿cuáles deberían, en tu parecer, estas cualidades?
Bueno, es una gran pregunta. Y yo creo que la habilidad y barra herramienta, ¿no?, más importante que tiene un líder o una líder que transita, ¿no?, un equipo de experiencia usuario es justamente, valga la redundancia, la habilidad de transformar, ¿no?, el entorno en el que trabaja en un espacio seguro para el aprendizaje. ¿Y por qué esto? Porque justamente, bueno, y nos pasa mucho, ¿no?, como profesionales, que es como ahí viene el UXer o la UXer y sabe todo y va a resolver todos nuestros problemas y cargamos con eso, ¿no?, también en nuestros hombros. Y la realidad es que muchas veces nos enfrentamos a problemas monstruosos con un post-it y un marcador. O sea, es como, y si hay algo que sabemos es que no sabemos nada y que tenemos que aprender un montón. Y en ese sentido nos vamos a equivocar muchísimo. Y existe generalmente con quienes lideran adentro de las organizaciones, mucha presión, ¿no?, por explicar métricas y por qué, y por qué, por qué. Bueno, vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Pero es fundamental que quien está a cargo de un equipo, en este caso puede ser que, y también vamos a hablar unas cositas más adelante, pero si está ocupando una posición de líder en una empresa, tenga esa habilidad de crear un entorno seguro para el aprendizaje, en el sentido de que no existe el error, ¿no?, sino como el aprendizaje. O sea, estamos capitalizando lo que está pasando para construir algo hacia adelante, hacia el futuro. Y ahí, digamos, diría que lo más importante es que sepa construir confianza. Incluso cuando no la hay, tiene que saber construir confianza. Confianza en las personas que están formando parte del equipo en sí mismas, confianza en el proceso, confianza en la organización, confianza en la visión. O sea, realmente te diría que es casi su, el 100% de su trabajo. O ponerle el 95%, ¿no? Y el otro 5%, bueno, hay un montón de tareas de management metidas en el medio.
Oye, con esto que comentas de enfrentarse a diferentes problemas, a veces como líder, no necesariamente, y como bien lo comentas, el líder sabe todo, ¿no? Y no ha vivido todos los casos, porque a veces cada caso es muy particular y muy especial del contexto, de la situación, del mercado. Y ahí viene justo esta habilidad como dar y generar un ambiente de confianza. Y platicado justo hacia el exterior, pero pensado un tanto hacia el interior, y creo que es una de las partes un tanto más complejas en todo este tema y donde empieza la complejidad de la persona, y tiene que ver con la inteligencia emocional. ¿Tú crees que el tema de la inteligencia emocional juega un papel importante en el rol? Porque si bien, como lo comentas, ¿no?, es proveer esta confianza, este escenario de confianza, tanto para la gente que está liderando, como para la empresa, como para los clientes. Interiormente, o en un trabajo interior, ¿cuál es el rol de la inteligencia emocional que debe de tener un líder?
Esta pregunta que vos haces es fundamental, digamos, ¿no? O sea, se habla mucho de la inteligencia emocional. Quizás, bueno, es algo que está un poco para después, pero ¿no?, el líder se nace o se hace, y yo creo que se hace, como todo se aprende. Obviamente no soy experta en neurociencias, ni mucho menos, con lo cual imagino que hay personas que tienen como mucho más en claro cómo esto funciona, pero sí creo que como todo se aprende y se entrena, y no existe el liderazgo sin inteligencia emocional, desde mi perspectiva. En ese sentido, podemos describir como, o por lo menos yo entiendo que quien lidera tiene que tener dominio en tres ejes que son fundamentales. El primer eje es el de la conexión, ¿no? Tiene que saber conectar. Y hay una frase de Brené Brown que es, bueno, es mucho más larga de lo que yo voy a hacer, solamente un extracto, ¿no? Pero ella define la conexión como esa energía que existe entre, digamos, que se produce cuando las personas se sienten, o sea, sienten que las ven, sienten que las escuchan y por ende sienten que las valoran. Entonces, digamos, no puede existir, digamos, conexión sin inteligencia emocional en ese aspecto, ¿no? Otro de los ejes que yo siempre levanto también es el tema de la co-creación, ¿no? Y poder hacer con otras personas, ¿no? Como que la verdad es que el futuro de, o sea, en Nido siempre decimos esto, ¿no?, que el futuro de la humanidad nace en la colaboración. O sea, desde el primer aeroplano que hicieron los hermanos Wright, de hecho son los hermanos Wright, no es que es el hermano Wright, hasta la caída del muro de Berlín o las cosas locas que está lanzando SpaceX al espacio hoy en día, todo se hace con otras personas, nadie es una isla, ¿no? Entonces, fundamental ahí la inteligencia emocional, y sobre todo también el tercer eje que un poco estuvimos hablando antes, y bueno, lo iremos mechando con distintas cosas, pero el tema del aprender, ¿no? Uno conecta, co-crea y aprende, y todo eso atravesado por esta habilidad de conectar con otras personas, o de ¿no? Sí, bueno, son como esas las palabras, en realidad, como madre del asunto. Y el aprendizaje tiene mucho que ver con capitalizar con eso que está pasando, ¿no? Está pasando algo ahí y tenemos que capitalizarlo, y tenemos que hacer algo con eso hacia adelante, ¿no? Ya no nos interesa tanto, obviamente, está bueno las retrospectivas, analizar, eso súper es una herramienta concreta que nos da como justamente, nos permite aprender de algo que pasó. pero siempre como enfocar lo que está pasando hacia adelante, capitalizarlo y crecer no solamente quien lidera, sino también en quienes están alrededor de esa persona, que pueden también ir más allá incluso del equipo que compone, ¿no?
Oye, pensando en esta parte de aprender, porque en un ambiente de co-creación, el líder, si bien a veces es el que toma las decisiones o a veces es el que da un poco el norte de algunas actividades o del mismo proyecto, hay una parte personal en la que se interactúa con el equipo. Y comentabas esta parte de aprender, pero en tu forma de ver, ¿cuál es la parte, qué papel juega la parte personal? Porque si bien es una relación profesional, naturalmente somos personas interactuando con personas, creando productos, ¿no? Entonces, ¿qué rol tiene esta parte personal? Y aquí me gustaría tal vez entrar en una parte más de tu experiencia, de cómo has vivido esta parte personal, tanto con la gente que naturalmente a veces conectamos y tenemos más química, también con gente con la que no necesariamente conectamos, porque eso es parte de la personalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál ha sido también consejos sobre este tema? ¿Y crees que si juega un rol importante o no?
Bueno, es clave. Siento que me repito un poco, pero bueno, voy a tratar de amplificar y agregar información cuando responda. Digamos, sucede muchas veces y hasta voy a traer como casos muy, como, no, no como muy incluso del día a día. Nos pasa como que muchas veces, no sé, estamos, me ha pasado, ¿no? De conversar con gente, me dice, no, porque yo esta idea la tuve primero, yo sé que fulanite salió con esto, pero ya hace un montón que estoy pensando en esto y muchas veces como que nos quedamos en esa cuestión, ¿no? Que parece que estamos conectando con el otro porque lo estamos viendo, lo estamos incorporando a nuestra conversación, pero no estamos realmente escuchando y viendo a la persona que quizás hizo algo que nosotros queríamos hacer, pero que de repente está batallando, ¿no? Salió ahí y se está exponiendo, sea lo que sea, ¿no? Te pongo un ejemplo cualquiera, ¿no? De, bueno, no sé, se ve mucho esto, ¿no? De, bueno, fulanita, no sé, o fulanito, no sé, ya sacó, no sé, una web, no, justo ahora no tengo ningún ejemplo concreto, pero como que quiero darle como también a la audiencia como algo del día a día, porque a veces que parece como que el liderazgo es algo que, bueno, algún día llegarás a ese puesto de líder, y entonces las cosas cambiarán, no, vas a ser la misma persona que eras desde el día uno, entonces está buenísimo hacer este ejercicio personal, ¿no?, de lo que vos estás marcando, como desde el día uno, ¿no?, de qué puedo hacer yo cuando observo que incluso, no sé, alguien está haciendo algo que yo quería hacer y a mí quizás eso me angustia y me genera malestar porque yo lo quería hacer, ahí se me adelantó y no sé qué. Y hay una frase de una coach que se llama, creo que es Amber Rae o algo así, no me sale el nombre, pero bueno, es de ella, que habla sobre que, y es medio feo lo que voy a decir, pero como la envidia es inspiración disfrazada, ¿no? Y esto es muy personal, por eso digo, trayendo, ¿no?, a un terreno personal, y esto significa que cada vez que una persona siente, che, ¿por qué bla bla está haciendo esto? Y yo no, significa que te está inspirando y que vos querés hacer eso, y que quizás no te estás animando, y empezar desde ese terreno bien personal, bien íntimo, bien vulnerable, porque a nadie le gusta hablar esto, a mí tampoco, digo, a mí me pone incómodo hablarlo así en un micrófono, no es fácil tampoco, pero bueno, estar a, ¿no?, con esa disposición a ser vulnerable y a dejarse ver, ¿no?, y hacerse escuchar, tiene que ver con la conexión. Y es el primer paso para liderar. Si no conectamos con otras personas, ¿cómo vamos a construir, no sé, una solución? Por ejemplo, todo el tema de la accesibilidad, en la que tampoco me considero experta, ¿no? Pero digo, si no conectamos con las personas que tienen como que no pueden ver, por ejemplo, que no pueden escuchar cuando estamos haciendo un producto, ¿cómo pretendemos, ¿no?, conectar con nuestra solución? ¿Cómo pretendemos generar valor? Entonces, es humano, pero 2000%, y personal también. Y para mí es ahí, de hecho, está buenísimo que lo traigas, es ahí donde empieza. no empieza cuando te dan un puesto, no empieza cuando empezás a trabajar en una empresa de UX o lo que es, empieza cuando estás scrolleando en Instagram y decís, ¡ay, yo iba a hacer eso! Y otra persona lo hizo. Ahí vos agarrás, parás la bola y decís, ¿para qué estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando y qué quiero hacer con esto?
Esto es súper complejo. Yo creo que cuando tenemos un autoconocimiento muy grande, termina siendo un poco más fácil. Pero para llegar a ese punto en el que realmente te puedes abstraer de ti mismo y decir, estoy sintiendo esto, ¿y por qué lo estoy sintiendo? Porque me enganché, porque me molestó, ¿no? La parte feliz es la parte como más fácil, ¿no? Cuando dices, ah, hay química y todo fluye. Pero ¿qué pasa en el momento en el valle de la envidia o en el valle en el que te molesta, en el que te checa? Y que ahí es donde, como bien lo dices en este consejo, de detente un poco y analiza la situación desde una parte desde afuera. Y que, como bien lo dices, tal vez es un tema de envidia, porque tal vez te gustaría estar proponiendo esas ideas o ejecutando esas actividades, y al final eso hace que también te conozcas y que digas, ah, bueno, creo que yo tendría que estar haciendo algo adicional personalmente para llegar a ese punto, ¿no? Y bueno, pensando un poco en accionables, que estos ya los hemos ido platicando un poco, o más bien ya los has ido platicando un poco, comentaste aquí algo súper interesante, que todas estas actividades de liderazgo pues empiezan desde el momento uno y vas a seguir siendo la misma persona hasta llegar a ser líder. Pero pensando un poco en los retos como de ser líder, y pongámoslo en mismo 2021, que hoy en día hay nuevas exigencias, hay nuevas fuentes de información, nuevas formas de trabajo con tema de corona, pues el trabajo ha cambiado en el sentido de la forma de interacción. Y también tiene que ver con cuáles son los nuevos retos para las nuevas generaciones en términos de liderazgo y cuáles son a lo que pues las nuevas generaciones, digo nuevas generaciones entre comillas porque siempre va a haber nuevas o siempre va a haber otras generaciones, pero cuáles serán estos retos a enfrentar como siendo un líder o para llegar a ser un líder.
Bueno, me gusta cómo suena nuevas generaciones. Es como, quiero ser una nueva generación. No soy una nueva generación, sí. Pero ya me gustaría, ¿viste? Suena bien. Pones en el currículum, nueva generación. vengo a refrescar tu empresa con mi novedad. A ver, voy a responder dos cosas en paralelo, que obviamente están conectadas. En primer lugar, una de las cosas que marcaste como los retos que tenemos ahora, ¿no? 2021, bueno, en este contexto pandémico y apocalíptico en el que estamos viviendo, porque aparte no es solo eso, sino un montón de cosas que pasan también en paralelo. Creo que el primer desafío justamente está en conectar. O sea, antes, qué sé yo, más allá, ¿no? Dónde cada persona esté localizada y qué tipo de disposición esté regulando, ¿no? Como la actividad. Pero antes vos querías hablar con alguien y decías, che, vamos, nos tomamos un café. Allá en México también dicen nos tomamos un café o toman otra cosa.
Sí, normalmente es vamos a tomar un café. Sí.
Ah, ok, pues capaz que toman, no sé, se toman un tequila, no sé, capaz que... capaz que fluyen mejor las cosas así, ¿no?
Sí, tal vez si hay más confianza, probablemente sí. Y ahorita de moda el mezcal, yo creo que eso estaría bueno.
Ahí está, claro, es bueno. Bueno, depende, ¿no? El tono, el tinte de la situación, pero bueno, elegís tu bebida y, digamos, podías conectar con esa persona directamente, verle el lenguaje corporal, más allá de que lo estés analizando consciente o no, ¿no? Tu cuerpo también está recibiendo la energía de la otra persona, la mirada, o sea, un montón de cosas. Y ahora de repente, no sé, capaz que estás hablando con alguien y su mirada queda congelada, ¿entendés? Es como, ni siquiera es como, como que es difícil. Hay cierto delay, yo había leído un artículo muy al principio del 2020 que justamente estudiaba que como hay cierto delay en la... en la videollamada, son unos microsegundos, el cerebro lo detecta y te genera ansiedad. Y tiene mucho que ver con esta fatiga que uno siente cuando, viste, tuviste 5, 7, no sé, 10 calls, quedás con el cerebro frito. Y capaz que si vos hablabas con 10 personas, no te pasaba eso antes. Entonces, yo creo que uno de los primeros desafíos es justamente poder conectar. Ni hablar de co-crear, igual yo creo que eso lo tenemos mucho más resuelto porque hay muchas herramientas para co-crear, hay muchas técnicas para facilitar online, pero ahí es donde creo que más se dificulta, ¿no? En la primera parte, en la de la conexión. Y por otro lado, que curiosamente, ¿no? Porque a veces, bueno, pasó a fin de año que yo decía, bueno, voy a desconectar, digo, ¿voy a desconectar o en realidad voy a conectar? Porque, ¿cuál es la conexión realmente? ¿Es cuando, cuando estoy conmigo o la conexión es cuando estoy conectada digitalmente a una máquina? ¿No? Y es como, nos lleva un poco a esta segunda parte, que ¿cuáles son los desafíos que tienen quienes lideran hoy en día? Y yo lo enmarco en tres, como... tres verbos, por así decirlo. El primero es deconstruirse, ¿no? Como esta cuestión de que agarrar la estructura que ya tenemos, que, no sé, el tema del lenguaje inclusivo, el tema de entender el liderazgo como otra cosa, ¿no? Como nos enseñaron que quizás nos apuntaban qué hacíamos bien, qué hacíamos mal, respondíamos una métrica y ya, no sé, como realmente agarrar esos ladrillos que tenemos, porque son ladrillos con cemento, o sea, cuando uno habla de construir, a mí me viene eso, la construcción, algo duro, que lo tenés que agarrar y lo agarrás con la masa y le das, o el martillo, y ta, 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 para romperlo realmente y volver a poner algo en su lugar. Es un proceso doloroso, difícil, que también está acompañado del desaprender, ¿no? Esta famosa de, bueno, salís de la facultad, la universidad, como sea, y ahora tenés que desaprender todo lo que aprendiste para aprender algo nuevo y empezar en UX. Y te querés pegar un corchazo, o sea, dejaste tu vida ahí en eso y de repente te dicen, no, todo lo que aprendiste, ¿sabes qué? En diseño está buenísimo, pero no lo vas a usar, así que vas a tener que desaprender. Y eso también creo que quienes lideran, ni hablar de generaciones, no sé cómo decir, si son superiores a la nuestra, no sé, como más anteriores serían, ¿no? Anteriores a la nuestra, lo tienen mucho más arraigado, ¿no? Esto, y la parte de construcción es mucho más desafiante, yo creo que para estas personas. Y la tercera, que fue, no sé, como que me gustó cuando como llegué como a esta conclusión de perdonar. Y es un desafío perdonar, porque... vamos a tener que ofrecerle a nuevas generaciones algo que no tuvimos. Y para poder hacer eso, tenemos que perdonar. Y mierda que eso duele. No sé, ahí me podés poner un pip.
No, esto así como va.
Así como, ah, buenísimo. Bueno, ahora empiezo con todo. No, todos los insultos. Te hago ahí un repertorio. Pero realmente, no sé, creo que a vos, no sé, estaría bueno también escuchar, me gustaría como... Yo he vivido cosas... horrible, yo he vivido que una persona, y ya que sé que puedo putear, que me dijo, sacame esa mierda de la pantalla, o sea, así, literal, vino, y me dijo, pero correme, sacame esa mierda de la pantalla, y no sé qué otra cosa que me pedía, y yo me quedé helada, o sea, en ese momento, y eso lo tenés que perdonar, porque si no lo vas a repetir, y ahí está el desafío, esa nueva generación ya viene con otro chip, no vas a llegar a esa gente, no vas a poder conectar, no vas a poder liderar. Por ende, bueno, no sé, te dedicarás a hacer trenzas en la playa, no lo sé, con barbijo, ¿no? Siempre distancia social.
Sí, fíjate que en este tema de hablando de generaciones, yo creo que hay un cierto, voy a llamarlo recelo, que tiene que ver con el hecho de yo no estoy viviendo a mi edad, o a tu edad, en tu edad, yo no viví lo que tú estás viviendo ahora, ¿no? Toda esta facilidad, toda esta parte de acceder a todos los recursos, y yo lo tuve que hacer de otra manera, con menos habilitadores, y eso me genera molestia, ¿no? Y entonces ahí me genera rechazo, y eso creo que es un tanto... Y se escucha mucho en comentarios, ¿no? Como de yo a tu edad lo hacía de tal manera, ¿no? Y ahora tú tienes... todas las herramientas para hacerlo, y yo creo que más bien como yo adopto esta palabra que comentas y que este tema de perdonar y decir, bueno, esas fueron tus circunstancias y ahora hay nuevas generaciones que tienen otro tipo de circunstancias y tal vez ellos le dirán a su siguiente generación, es que cuando yo estaba, ¿no? Me tocaba hacerlo. Entonces, Sí, el hecho de reconciliarte con esta parte, reconciliarte con la situación, tu situación actual, tu situación pasada y decir, bueno, ahora tendría que adaptarme. Y como bien lo dices, y si no, pues bueno, habría que hacer trenzas en la playa. Y tiene mucho, mucho, mucho que ver nuevamente con esta parte de la inteligencia emocional, de decir, bueno, yo sé que como líder, que todo el camino que he recorrido, he tenido muchos éxitos, muchas frustraciones, y no depende de la herramienta, no depende si tuve un whiteboard, si tuve un post-it, depende mucho de la habilidad personal, este soft skill, esta mano izquierda para resolver ciertas cosas, y el resto ya es un habilitador, es una herramienta, y hoy puede ser una y mañana puede ser otra. Entonces el valor que se tiene tal vez como líder, el que construiste esta habilidad, es el hecho de tomar la decisión, de resolver, de ver el panorama mucho más grande y no caer en la trampa de la herramienta en la que, bueno, no conozco Figma, o sí lo conozco y hay nuevas generaciones que lo aprenden rápido y a mí me está costando trabajo, sino más bien el momento en el que resuelves el problema, en el momento en que toma la decisión, tienes todas las herramientas para hacerlo, ¿no? Ya si lo aplicas en una otra, ya será otro tema. Y bueno, platicando un poco en este tema de aprender, de generar confianza, creo que también el tema de crear motivadores, ¿no? Y eso es un tanto, digamos, del lado del líder, cómo va construyendo un poco sus habilidades, lo que tiene que ir puliendo. Pero creo que una cosa que también sería interesante saber tu punto de vista y cómo es la visión que tienen los líderes, tú en tu rol de líder, hacia la visión que tienen los nuevos talentos y los nuevos UX designers. Y lo voy a poner justo en UX porque hablamos de UX, pero bueno, eso tiene que ver, yo creo que con muchas disciplinas, pero al final, ¿qué valoras lo voy a llamar un UX junior, que apenas va empezando, que tiene poca experiencia, más allá de las herramientas que, como platicábamos, tecnológicas que conoce o no, qué habilidades, cualidades un líder valora en una persona más junior?
Bien, bueno, es un tema muy, muy interesante. Y yo particularmente lo vengo analizando, de hecho, hace muchos años, porque cuando vos estás creando un equipo y estás contratando gente, te pasa, tenés que contratar juniors, por ejemplo, también tenés que pensar planes de carrera, tenés que pensar cómo esa persona va a crecer y progresar dentro de la empresa, incluso fuera de la empresa, ¿no? También cómo se va a llevar cosas para su vida. Y ahí hay una distinción que yo veo poco, que yo creo que es necesaria, que no es lo mismo un entry, ¿no? Como un nivel de inicial, de entrada, a un junior. Para mí, quien está en un puesto, aunque se mezcla todo, ¿no? en la misma bolsa, y está bien, o sea, nos pasa y es parte de la deconstrucción, desaprender, ¿no? Y bueno, perdonarse, decir, ah, sí, yo también la pifié, ah, bueno, buenísimo, ahora puedo decir que aprendí algo nuevo y crecí. Y para mí, quien está en un nivel entry, está ahí, ¿no? Pasos de bebé, o sea, aprendiendo las cosas nuevas y demás, mientras que alguien con un perfil junior ya quizás tiene el dominio de las habilidades técnicas, las herramientas, Figma, Sketch, Adobe XD, lo que sea, no importa, Photoshop o Paint, ¿cómo se llama esto? Sino que va más allá de las herramientas que tenga. Son personas que tienen como esa energía, ¿no? Esa cuestión de querer resolverlo y esas ganas de aprender, y son como esponjas. Entonces son muy importantes para quienes lideran. ¿Por qué? Porque una de las funciones principales de quien lidera, y trato de decir quien lidera aunque sea un poco más largo por una cuestión más inclusiva, una de las funciones principales de quien lidera es justamente formar otras personas que lideren. Entonces, y si vamos al punto de que esto empieza desde el día uno, entender que un nivel entry, un nivel junior, ya se está formando para liderar, es fundamental. Entonces, ¿por qué no es que llega, le dan ahí la llave y de repente se ilumina la persona? ¡Oh! Y tiene todas las herramientas para conectar y inteligencia emocional y todo. No, se va entrenando con los años. Entonces ahí es fundamental que quienes están en este momento transitando un nivel junior, quizás en estos mismos ejes, ¿no? De conexión, co-creación y de aprendizaje, como que vayan, o sea, eso es lo que, o por lo menos yo veo y me doy cuenta que valoro en un junior o en una junior, una persona que está en ese nivel, porque justamente tiene la permeabilidad que necesitamos para poder trasladar ese conocimiento, esas herramientas que tenemos y multiplicar el poder de liderazgo, ¿no? El impacto que tenemos. Si son más personas que lideran dentro del equipo, son más personas que van a ser lideradas y crecemos, no solo en la cantidad de trabajo que se saca, que generalmente es lo que miran en los números y demás, sino también en el impacto de lo que podemos hacer, ¿no? En el grado de escucha que tenemos. Entonces, eso creo que es una de las cosas más importantes. ¿Y cómo puede hacer una persona junior y de repente conectar? Vos ves una persona que se manda y hace en Figma y no escucha y lo único que quiere hacer es replicar cosas que vio en Dribbble, o de repente se sienta, escucha a una persona usuaria y bueno, decide decir, bueno, che, yo esta persona quiero escucharla, voy a meter su feedback, ¿no? Y voy a dejar mis ganas de hacer la cosita de Dribbble de lado, ¿no? Un poco eso, ¿no? En pequeñas cosas, busca otras personas para hacer, colabora, no trabaja en una isla, y finalmente aprende, escucha el feedback, y eso es lo primero. Si no sabemos escuchar, y esto lo digo en general, ¿no? Si no sabemos escuchar, viste que si no sabes recibir no podés dar, bueno, un poco lo mismo, si no sabes escuchar feedback, no podés dar feedback. Entonces, eso es lo primero, como lo que yo estaría como viendo.
Oye, aquí me voy a aventurar tal vez a hacerte una pregunta. Nos ha tocado en algún momento, como lo comentas, reclutar y hacer este proceso de adquisición de talento. ¿Y qué es lo que tú recomendarías en este momento? Porque al final esta parte en donde el líder o cualquier persona que está haciendo el proceso de reclutamiento está teniendo esta plática con el diseñador UX y que tienes un espacio de 30 minutos, tienes un espacio de 20 minutos para mostrar más bien estas actitudes, estas aptitudes y estas habilidades que tienen que ver más allá con resolver un caso de estudio, que probablemente esa es otra etapa de la entrevista, esa es otra etapa del proceso. Pero en este momento, ¿qué recomendarías para lograr mostrar esta parte? Si es que la persona es así, si no, seguramente hay que hacer un trabajo previo para lograrlo y que seguramente ahí te ha tocado y te ha pasado que llegas y desde que ves a una persona te das cuenta de un primer perfil de cómo es, ¿no? ¿Qué consejos darías en este momento?
Bueno, yendo directo como a la parte, o sea, es difícil, ¿no? Porque hay tanto para compartir. A quienes están contratando equipos y tienen la entrevista y este espacio de 30 minutos, yo apuntaría a preguntas, o por lo menos es a lo que busco apuntar, preguntas situacionales, porque es mucho más fácil predecir el comportamiento futuro de una persona en base a un comportamiento pasado que en situaciones, ¿no? Suponte que tuvieras una no sé qué, y bueno, entonces decimos sí, tal cosa, ¿viste? Y obvio, la lógica nos dice que si queremos ir al gimnasio, nos levantamos todos los días a la mañana y lo hacemos. ¿Pasó? ¿Cuántas veces pasó en los últimos meses? Y bueno, ninguna, entonces pues no lo harás en los próximos meses. Obviamente puede cambiar, pero digo, ¿no? Un poco ese es el objetivo. Y son difíciles estas preguntas porque hay que pensar bien en qué situaciones nosotros podríamos estar percibiendo un comportamiento, o un indicio, una conducta, como digo, no soy experta en neurociencias, como ciertas cuestiones que están relacionadas con lo que estamos buscando, que para mí se pueden clasificar en estos tres ejes, ¿no? Que la persona colaboró con otras personas, que conectó y que aprendió algo de eso. Si en situaciones pasadas eso pasó, o sea, y de hecho hay preguntas como muy orientadas a eso, ¿no? Contanos algo, un proyecto que no sé, te haya salido mal, y le decís, ¿qué aprendiste de eso? Y te das cuenta, si te dice, no, yo aprendí que la verdad, no estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Mi jefe era un salame y entonces no le tenía pregunta. Bueno, no aprendió nada, o sea, qué sé yo, ya está. O sea, está tirando la culpa afuera. Ahora sí dice, bueno, no sé, aprendí. Ahora me mata porque capaz que todos responden lo mismo después también. Pero bueno, si dicen, no, yo me di cuenta que al principio, o sea, hasta te puedes dar cuenta como qué grado de análisis y qué grado de trabajo hizo la persona para crecer a partir de algo que pasó, por ejemplo. Eso en cuanto a los 30 minutos ahí de la entrevista que creo que pueden servir. En cuanto a quienes están tratando de meterse en el mundo de UX, y hay tanta información, y mi vida, ellos, porque realmente es abrumador todo lo que hay. ¿Qué Figma? ¿Qué esto? ¿Qué hacer Wireframe? ¿Qué no? ¿Qué la persona? ¿Qué job to be done? ¿Qué no sé qué? Y digamos, es un montón. Yo enfocaría, y de hecho lo hablamos la otra vez con una colega, y yo le preguntaba, ¿a vos te pasa también? Porque yo quizás tengo una muestra más pequeña, pero yo trabajo en una multinacional. Yo le preguntaba, ¿te pasa a vos también como que te cuesta encontrar esas personas que realmente te funciona el equipo? Sí, porque hay mucho foco en lo técnico y no hay tanto foco en el criterio que se usó para resolver ese problema y en las herramientas que se usaron para resolver ese problema. Entonces vos capaz que ves un mockup en Figma divino y obviamente decís, qué bueno, ya está, ya tiene todo esto resuelto, es más fácil. Pero por otro lado, ¿qué cabeza usó? O sea, realmente, ¿qué criterio puso? ¿Qué escuchó? ¿Con qué conectó? ¿Colaboró con otras personas? ¿Aprendió algo? ¿Qué fue lo que aprendió? Y son esos tres ejes también. Y si logramos contar e hilar bien esos tres ejes y los podemos hilar a situaciones en donde realmente tuvimos la oportunidad para ponerlos en práctica, yo creo que ahí tenemos como redondo el moñito.
Oye, me gusta que no dijiste la respuesta, porque tanto la persona que puede estar escuchando este podcast y que quiera repetir esa respuesta, seguramente el líder o la persona que lo está reclutando también lo escuchó, entonces se va a dar cuenta que es copia. Pero sí tiene mucho que ver, como bien lo comentas, este proceso analítico, este proceso de conexión, este proceso en el que tiene que ver con toma de decisiones, porque justo el líder no necesariamente tiene que tener a un grupo de personas para liderar, ¿no? Las actividades del líder pues pueden ser desde el momento en el que estás tomando una decisión y que estás liderando tu propio camino, tu propia carrera profesional y personal. Y bueno, lamentablemente tenemos que cerrar. La verdad es que yo me quedaría platicando contigo por muy largo rato. Y de verdad creo que ha sido una plática bastante interesante. Esperemos que no sea la única, que por ahí tengamos más colaboraciones junto contigo y con Ido. Y bueno, pues Fer, muchas gracias. Te voy a hacer la última pregunta, la cual no la vamos a contestar, porque yo creo que eso tiene que ver con cada una de las personas, tiene que ver con la consistencia ética, moral, de experiencia psicológica y muchas cosas alrededor, que yo creo que es una pregunta que no se puede resolver. Sin embargo, mucha gente la pregunta, ¿no? Que es el hecho de si el líder se hace o se nace. Y yo creo que puede ser que se haga, puede ser que nazca, puede ser que sea un 10% contra un 90%, pero eso yo creo que depende de cada persona, ¿no? Porque cada uno de nosotros vivimos situaciones diferentes en nuestra vida, en la que tuvimos que liderear algo, en la que tuvimos que tomar decisiones, y otras personas que tal vez no, porque tenían un apoyo en el que las decisiones estaban tomadas y que así fue su vida, y que al final eso no nos culpa de algo, ¿no? Lo interesante, como lo comentabas dentro de la plática, es en esta parte de inteligencia emocional, entenderse a uno mismo, perdonarse a uno mismo, aprender, desaprender, reconstruirse, es esa la parte, ¿no? Y que es la que más duele. Y eso es muy, muy fuerte, porque al final te das cuenta de tus debilidades que a veces no queremos reconocer y que, ¿no? Y a veces el orgullo nos lleva a que somos superpoderosos o poderosas y no nos queremos dar cuenta de eso, pero así es la vida y así somos los seres humanos. Tenemos defectos y que esos defectos es los que hay que trabajar. Y entonces ahí es donde dices, bueno, para llegar a ser líder me falta muy poquito o me falta mucho. Dependerá de mi historial, de mi vida. Pero yo creo que estos consejos que nos das son bastante valiosos. Y pues, Fer, mil gracias por tu tiempo. Mil gracias por tu sabiduría. Y esperemos que de verdad pronto interactuemos.
Bueno, muchas, muchas gracias. Disfruté mucho esta charla. También la anterior que tuvimos. Yo también me quedaría ya creo que con un tequila, porque da como para, ¿no? Da para largo esto. Viste, terminaban todos llorando ahí, que no, porque en realidad. Y lloraban. Pero bueno, muchas gracias de verdad. Y gracias por este espacio y por hacer material de UX en español. Porque realmente no alcanzan las manos para la cantidad de cosas que hay que hacer, y sé el trabajo que eso lleva, y realmente admiro a cada persona que sale ahí, ¿no?, a la arena a luchar con esto y cargarse esta misión de poner ahí afuera contenido en español. Así que yo te agradezco también muchísimo, Fer, por todo eso.
Es mutuo, porque aquí justo nos gustaría que vieras tus redes o las redes de Nido, que la gente que no conoce, que lo siga, y por ahí sé que también tienen una página donde pueden consultar. Platícanos todo esta conexión.
Muy bien, viene lo que decimos acá en Argentina, el chivo, ¿no? y ahí está para poner un sonido de chivo en el momento del podcast. Son los usuarios ahora justo los estamos cambiando porque, bueno, en esta cuestión de hablar en español, y es en Instagram, vamos a estar en Instagram, en Twitter y también en YouTube, pero bueno, ahora estamos más activas en Instagram, como Aprende con Nido. Y Nido es con doble N, así que queda con tres N's. Aprende con Nido. Justamente para que sepan que van a ser perfiles donde vamos a estar subiendo contenido para aprender. Y algo que sí recomendaría mucho, que vamos a estar sacando un número, si no me equivoco, ahora en febrero, el primer número, tenemos un newsletter que se llama Nueva Capa. Y este año nos propusimos como una estrategia distinta, que van a ser 10 números en total este año, que van a estar como súper enfocados a acompañar a la gente en un montón de situaciones, y de base tienen como si fuesen cartas a un UXer. O sea, no los vamos a, obviamente, a redactar así, pero sí tienen como de base esta intención de conectar con las situaciones que atravesamos y brindar herramientas concretas para eso. Así que vamos a ver qué tal sale, y quienes están buscando aprender, es un lindo espacio, es gratuito, y nada, yo lo aprovecharía, porque es gratis, sobre todo.
Gracias. Oye, pues muchas gracias, gracias por ser también parte de este podcast, y pues bueno, esperemos que les guste este episodio, estaremos compartiendo información, y pues muchas gracias por escucharnos, y nos vemos el próximo capítulo.